Es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías, para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Damas y caballeros, señoras y señores, bienvenidos a La Hilacha Voladora, en una emisión más en donde otra vez, después de mucho tiempo, tenemos el enorme honor de tener a el antropólogo Javier Lizarraga con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Pues esperemos cumplir con el propósito de hoy.
Yo creo que vamos a más que cumplir el propósito de hoy. Y hoy he escogido un tema que de entrada parece complicado. Creo yo que es un tema fundamental y justamente quiero hablar sobre los fundamentalismos. La manera en la que estas formas de pensamiento fundamentalistas pueden estarnos afectando hoy en día, afectando la vida, las libertades, las leyes y la manera en la que la sociedad se desarrolla. Y bueno, ¿quién más que tú, Javier, para contarnos un poquito al respecto?
Bueno, yo no me siento especialista, sino estoy como tú, como muchos otros, preocupados por esta ola de fundamentalismos diversos que además es paradójicamente, el fundamentalismo va en contra de la diversidad, pero hay diversos fundamentalismos, ¿no?
Sí, de entrada.
De entrada, ahí empezamos con las paradojas. Actualmente vivimos una época en que muy probablemente miedos muy diversos, nos llevan o llevan a gran cantidad de gente, y sobre todo aquellos que tienen mucho que perder, a aferrarse a ideas rígidas que consideran que son el fundamento, que son fundacionales de la sociedad en que vivimos, ¿no? Y entonces se empieza a valorar positivamente unas cosas y a devaluar todo aquello que de alguna manera se salga de la línea. Pero esto siempre pasa, pero cuando hablamos de fundamentalismos es que la disciplina, o sea, el ismo habla de una corriente de pensamiento, uh-huh. es una corriente de pensamiento rígida y generalmente de estrechas vías, ¿no? De un solo carril, una sola dirección, en un solo sentido y con una finalidad determinada, única, y todo lo demás, más que ser de menor importancia, carece de importancia.
Es como muy, es como un sesgo, ¿no? Algo que está como entrecortado.
Es como, yo lo pienso, yo siempre pienso que un individuo fundamentalista, o sea, que tiene discursos fundamentalistas, es como un caballo con anteojeras, ¿no? O sea, que va directo a un lugar, pero no ve alrededor. Y se niega a ver alrededor. Pero estas anteojeras son colocadas a propósito por el individuo, mientras que el caballo se las pone, ¿no? Justamente para que no se distraiga. Pero aquí no es que no me quiero distraer, es que considero que todo lo demás no importa, o es nociva, o es peligroso, o es circunstancial y no merece la pena detenerse.
Claro, sería como estar en un cuarto sin luz, iba a decir cuarto oscuro, pero eso es otra cosa. Sería como estar en un cuarto sin luz y creer que la única verdad es lo que es la que alcanzo a ver con una luz de una linterna, ¿no?
Sí.
Y lo demás no existe.
¿Así? ¿No? No es que no exista. Sabes que existe.
O no sirve.
Porque si no existiera, no te preocuparía. Uh-huh. En cambio, te preocupa porque existe, pero no le quieres dar importancia, o quieres que se le quite la importancia, o quieres que no lo vean otros, ¿no?
Claro. Y te asusta porque no te gusta.
Y te asusta porque no te gusta, porque sientes, con cierta razón o sin ella, que te afecta, que va en contra de tus intereses, de tus necesidades, de tus creencias más íntimas y pasionales, ¿no?
Uh-huh. Ahora, en estos últimos tiempos se han generado una cantidad muy grande de fundamentalismos, o se han difundido, digamos, ¿no? El Estado Islámico, por ejemplo, creo que podríamos decir que es fundamentalista. Estos grupos neocristianos que están tomando fuerza en los países de América Latina, finalmente son fundamentalistas. Estas marchas en contra de el matrimonio igualitario son fundamentalistas, ¿no?
Sí, o sea, cada uno tiene como fundamento de su punto de acción, o sea, uh-huh. de su discurso, que hay una razón, una explicación o una esencia de las cosas. Los fundamentalistas son también esencialistas.
Ok.
¿Sí? Es decir, consideran que todo tiene una esencia. Y en mi opinión, las esencias sirven básicamente para hacer perfumes, ¿no?
Yo diría, ¿no? Sí.
Entonces, se considera que la esencia de una mujer es tal cosa, la esencia del matrimonio es la fidelidad y el tener hijos, y la esencia del... Pero además yo creo que los fundamentalismos siempre han estado presentes. A veces adquieren más visibilidad, uh-huh. pero otras veces son muy visibles, pero la gente no se da cuenta que son fundamentalistas. En este momento recuerdo aquella frase, creo que es atribuida a John F. Kennedy, que decía que no veas qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes tú hacer por el país. Uh-huh, uh-huh. La esencia es el país.
Ok, claro.
Uh-huh. Entonces todo va dirigido a eso. Y esto mismo, este fundamentalismo que ya manejaba, pero digamos más diplomáticamente o más maquillado o más teatralizado, John F. Kennedy, pues lo tienes ahora en Trump, ¿no?
Claro.
Pero descaradamente. Ahora, sí. Descaradamente, y con lo cual se siente que es honesto. Y de alguna manera lo es.
Claro, porque finalmente no está escondiendo nada, sino que lo está vomitando todo.
Está vomitando, ¿no?, todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que opina, pero con la intención de que todos opinen como él. Claro. Y el que no opine como él, pues va a reaccionar exactamente igual que reaccionaba Stalin, o igual que reaccionaba Hitler o Franco. Es decir, está mal. Uh-huh. Y o hay que ponerle un muro, o hay que meterle un campo de concentración, o hay que exiliarlo,
mandarlo
a Siberia, ¿no?
Uh-huh. O fusilarlo, como el caso de Franco.
Sí, por ejemplo, ¿no?
¿No? Ahora, esto es muy interesante porque finalmente podemos hablar de que los estados, o una muy buena parte de los estados represivos de, digamos, de la modernidad, han sido básicamente fundamentalistas, creo yo.
Por lo menos han tenido elementos fundamentalistas en su política o en su discurso fundacional, ¿no? Sin embargo, ahora probablemente estamos viendo una exacerbación de fundamentalismos varios, que además van a estar compitiendo unos con otros, quizá estimulados porque muchos ya no saben dónde están parados. Uh-huh. La globalización llegó para quedarse.
Ajá.
Y aterra.
Mucho.
Aterra porque lo que queremos hacer en México, tenemos que tomar en cuenta también a Tailandia, por ejemplo, ¿no?
Sí, o a Zimbabue.
O sea, lugares que conocíamos en nuestras clases de geografía y después se te olvidaban.
No, lugares que ahora ya ni siquiera conocimos en nuestras clases de geografía, porque yo ya no sé cuántos países hay en Europa.
Sí, por eso, pero hay una... Por un lado está esta tendencia a unificar diferencias. Las iglesias estas... que puede reunir, se me fue la palabra en este momento, las iglesias que no es de una sola religión, sino...
Politeístas.
Que puede reunir a todos, tiene una palabra.
Ecuménicas.
Ecuménicas.
Ajá.
Por un lado tienes esto, por un lado tienes, por ejemplo, la Comunidad Europea, que es la unión de países distintos, ¿no? Con historias distintas y todo, pero con un interés más o menos común de fortalecimiento de unos a otros, ¿no? Pero esto mismo asusta a otros. Y lo vamos a ver, y quizá la historia nos va a hablar de tradiciones que aparentemente no tendrían por qué tener un equivalente o una razón de ser, pero estamos viendo estos fundamentalismos más en los anglosajones que en el resto.
Por sí.
Pues tienes a Inglaterra con el Brexit, tienes a Trump, ¿no? Y entonces me dirás, bueno, en México también hay fundamentalismos. Sí, pero también hay una cosa que Bolívar Echeverría ha mencionado, que es esta americanización del discurso, ¿no? Ajá. Que a nosotros llega, pero directito porque los traemos encima, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea
digo... ahora tenemos que pensar como piensan los norteamericanos. Por eso tenemos que ser políticamente correctos.
Claro.
Y justamente el políticamente correcto es un fundamentalismo. Uh-huh. Un fundamentalismo que está en contra del sentido del humor, en contra de la ironía, en contra del juego, y en contra de la risa.
Y en contra de la imaginación, ¿no?
Sí, claro. El juego y la risa y todo esto es imaginativa, uh-huh. y es profundamente solemne, no seria. Es profundamente solemne el fundamentalismo. Y lo políticamente correcto es una de los instrumentos que tiene el fundamento, algunos fundamentalismos para educar a la población, ¿no? Uh-huh. Entonces, si, por ejemplo, al rato va a haber el programa este que transmiten de Operación Triunfo en España, de un grupo de cantantes, ¿no? Hay una pareja que tenía que cantar una canción de Mecano, ¿no? Uh-huh. Que la tiene que presentar hoy, ¿no? Pero se armó un escándalo porque en esa canción Ana Torroja en un momento dado dice la palabra maricones.
Ajá.
Y entonces la chica que tenía que cantarlo con el chico, pero la chica dijo, yo quiero cambiar esa palabra, yo no quiero decir esa palabra.
¿Pero por qué no?
Y se armó un escándalo.
Uh-huh.
¿Sí? Porque bueno, pues di otra. Ana Torroja no le importa que digas otra. Y Ana Torroja dijo, claro que me importa, pero para empezar porque no es mi letra. Yo la canté. Yo la compuse.
Ajá.
Y Ana Torroja además es juez en este espectáculo, ¿no? de Operación. Entonces ahí ves cómo, con toda la buena intención, yo no quiero agredir a otros, yo no quiero insultar. Entonces nos van domesticando.
Claro.
Y esa domesticación es justamente fundamentalista.
Bueno, y esto viene ya desde hace tiempo. Recuerdo alguna vez que estábamos haciendo alguna cosa de cine. Y yo le quería mandar un beep, imagínate nada más la época de estos mensajes de beep, a mi asistente para decirle, oye, cancelamos todo, voy al centro para comprar joterías. Y entonces la telefonista no me quería aceptar la palabra joterías porque decía que eso era un insulto, ¿no? Entonces, bueno, le eché una clase de gramática, ¿no? Le dije que lo que pasa es que no sabía la diferencia entre un sustantivo y un adjetivo, pero no quiso pasar la palabra. Porque era una palabra, ya en aquel entonces, 1999, era una palabra que agredía a otras personas.
Sí, pero ya en los 90 empieza lo políticamente correcto a agarrar fuerza.
Y mucha, ¿no? Facebook lo está haciendo.
Claro, pero además, si lo ves, justamente, se empieza a arraigar en el momento en que las posibilidades de información y de comunicación se hacen más plurales.
Ajá. Claro.
Cuando ya todo mundo puede opinar, entonces hay que limitar qué puedes decir y qué no puedes decir.
Ajá.
Pero no porque yo, papá, gobierno, considere que eso no es bueno, sino porque puedes insultar a otro, porque puedes afectar a otro. Te manipulan a través de la sensiblería de que si tú eres un buen ciudadano, no quieres insultar a otro buen ciudadano. Y por lo tanto tienes que hablar con corrección.
Claro. Aunque lo odies, lo detestes y al día siguiente saques un machete y lo...
O simplemente lo ni te interesara.
Ajá.
Que ni estabas pensando en ese otro.
Claro.
Estabas utilizando una palabra que te divierte, que juegas o que estabas acostumbrado, ¿no?
Claro.
Pero muchas de las cosas que se hacían... Ayer lo comentábamos en el taller de los martes, ¿no? La obra de Plastic Surgery, el montaje que hizo Tito Vasconcelos con Javier Sige. Hoy en día sería el escándalo.
Absolutamente.
Porque es políticamente incorrecta.
Sí, sí, sí. Y además es muy divertida.
Y es que todo el cabaret tiene que ser políticamente correcto, porque si no, no sirve de nada.
Claro. Claro, pero el cabaret y todo lo que tenga que ver con el sentido del humor.
Sí.
Porque de otra manera, el sentido del humor se reduce solamente a al tablazo y al pastelazo.
Al pastelazo,
¿no?
Sí,
que finalmente es en lo que están. Han dejado de haber programas, tanto de radio como de televisión y películas graciosas, cómicas, ¿no? Recuerdo el programa que no sé si a ti te gustaba, a mí me divertía mucho, el programa de Tres Patines que pasaba en la radio.
Sí, como
a
no,
nivel
sea,
nacional y en toda América
corte,
Latina.
Tremenda corte.
Y eso era
totalmente políticamente,
políticamente correcto, ¿no?
Y entonces, hay en esto que la gente no se da cuenta, este discurso de lo políticamente correcto y del lenguaje incluyente, son mecanismos del fundamentalismo.
Claro. Uh-huh.
Para hacer rígida una sociedad, para que no te salgas del carril.
Claro.
Para que te puedan controlar.
Claro. ¿Sí?
Y para que sea más fácil que te vendo. ¿Qué me vas a comprar?
Ajá. Que finalmente se parece un poquito al 1984 de Orwell.
No, es ¿no? que Orwell tenía feliz. Bola de cristal igual que Julio Verne, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, digo, pero además, así, es exacto, ¿no? Sí. Si usted no ha leído 1984, ya sé que estamos en el 2018, que ya pasó un tiempo, pero léalo. El autor es George Orwell.
Orwell.
Y se va a quedar sorprendido de ver cómo retrata desde los años que habrá escrito 50s, 40s, lo que está pasando ahorita de una manera, es un retrato, ¿no?
Y además también hay una frase de los animales de la granja, ¿no? Uh-huh. Que decía que todos los animales son iguales, pero hay unos animales más iguales que otros.
Yo eso se lo escuché a unos cubanos.
Pero eso también es de Orwell.
Sí, por eso, pero además se lo escuché a unos cubanos.
Entonces, ¿no? Justamente ese todos somos iguales es fundamentalismo. No, uh-huh. No habemos, nadie somos iguales a nadie.
No, claro.
Ni siquiera los gemelos univitelinos. Ni siquiera los gemelos idénticos son iguales uno al otro. Cada uno es un yo distinto.
Uh-huh, uh-huh.
Y además somos distintos hoy a lo que éramos hace 10 días. No claro. Solamente porque envejecemos, sino porque nos nutrimos de otras cosas.
Sí, porque aprendemos, porque tenemos vivencias, porque pues vamos, porque estamos vivos, ¿no?
Pero todo eso habla de diversidad y todo eso es muy difícil de manejar. Entonces viene la corriente fundamentalista de que hay que ordenar, el camino es por acá, porque la meta es una que no sabes cuál es, pero es aquella. Sigue la flecha.
Sí, tú vas para allá.
Tú vas para allá.
No sabemos a dónde vas a llegar, tampoco te preocupes por ello, pero tú vas para allá.
Tú vas para allá, tienes que ir para allá, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque además ya es a fuerza.
Sí, uh-huh. Los fundamentalismos obligan.
Claro, claro.
Sí, son obligatorios. Sí, sí, sí. Por eso los fundamentalismos también tienen tantas leyes prohibicionistas.
Uh-huh.
El fundamentalismo moralino en contra del alcohol creó a los gángsters a través de las leyes secas.
Claro.
Y el fundamentalismo en contra de las drogas creó todo el problema del narcotráfico que tenemos hoy a nivel mundial.
Claro. Sí, sí, sí. Sí, porque además lo prohibido finalmente llama.
No hay mejor publicidad que prohibir algo.
Claro. Eso yo creo que nos queda clarísimo, ¿no? O sea, y lo que la mejor manera de promover una obra de teatro es decir, prohibido por la crítica, ¿no?
No vayan, no tomen fotografías.
Sí.
Y entonces se te llena el teatro.
Claro, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo llenar un teatro, ¿no? No tome usted fotografías. E incluso los museos, ¿no? Que además debería de ser una manera de de promover las exposiciones, ¿no? Prohibido tomar fotografías, entonces la gente va a llegar corriendo.
Pero fíjate que ahí es muy chistoso porque, por ejemplo, en España, que en muchos lugares te dejan tomar fotografías, en muchos museos. En el Reina Sofía, por ejemplo, que yo recuerdo nada más hay una sección en la que no puedes tomar fotografías. Uh-huh. Donde está el Guernica.
Ok.
Ahí no puedes tomar fotografías. En el resto sí puedes tomar. Pero luego, lo que no puedes tomar fotografías son en todos los museos del Patrimonio Nacional.
¿Y eso?
Y son los peor administrados de todo el patrimonio que España tiene, no a nivel de patrimonio nacional, sino que tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, fui a la Casa del Príncipe en el Escorial y tomé fotografías, ¿no? Y las subí a Facebook, ¿no?, para que mis amigos viajaran conmigo. Y entonces un amigo me dijo, tomando fotografías en el Patrimonio Nacional. Yo siempre trato de escaparme, pero casi siempre me pescan. Tú sí lo conseguiste. Pero en cambio, en el Prado te dejan tomar fotografías. Hay algún lugar que no te dejan. En el a Velázquez no le puedes tomar fotografías.
Ok.
Las meninas de Velázquez. ¿Por qué? Porque te van a vender las fotografías abajo, ¿no?
Claro, sí. Bueno, o sea, sí, es una cuestión de copyright, ¿no? Pero creo que más o menos lo mismo pasa en como en general a nivel de corriente de pensamientos.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Exactamente igual. Es decir, hay corrientes de pensamiento que están ahí, ¿no? Y pues, punto. Y hay otras corrientes de pensamiento que es como que no las puedes tocar porque esto tiene un precio, un costo adicional, ¿no? Y allí podemos hablar de una serie de diversidades importantes, creo, ¿no?
Sí, y además hay corrientes de pensamiento que son tabú.
Ajá.
No las puedes tocar porque no debes ni siquiera enterarte. Claro. Debes de saber que ahí están, pero que son peligrosas. No para ti.
Para
el orden social.
Para el orden social, claro. ¿Sí? ¿No?
Para las intenciones de el orden social.
Que es, por cierto, una de las cosas que acaba de suceder en Monterrey, que prohibieron un concierto de un grupo europeo de punk rock porque era satánico, ¿no? Cuando es un grupo que se ha presentado 3 o 4 veces antes en Monterrey, iba a tener 4 gentes de público, nada más para pagarse el pasaje, yo creo, porque no creo que que fuera a ser muy una presentación. O sea, no era ni siquiera un... Era un foro pequeño, pues, un lugar en el que habían 150, 200 personas, ¿no? No era en el estadio de fútbol o una cosa por el estilo. Y se arma un escándalo porque resulta que el grupo es satánico. Y entonces, pues llegan estos grupos fundamentalistas a decir no y prohíben el concierto, ¿no?
Mira, por ejemplo, había fundamentalismo que no hablábamos de ello y no lo calificábamos de tal. Pero, por ejemplo, en los años finales de los 60 y en los 70, en México, nunca vinieron los Beatles.
No.
En la España de Franco sí fueron a dar conciertos.
¿Ah, sí?
En la España de Franco los Beatles estuvieron. Aquí no, porque eran indecentes. Entonces dices, bueno, que la España de Franco no estaba más reprimida moralmente, religiosamente que México.
Mucho
pues
más.
Pues no. Pues no. Porque ahí sí entraron los Beatles y fueron un exitazo y aquí estaban prohibidos.
Mira nada más de lo que me vengo a enterar 50 años más tarde.
Y por ejemplo, en Estados Unidos tenía prohibido el pisar Estados Unidos Javiera Hollander. Uh-huh. Mientras que en México encontraba los libros de Javiera Hollander en cualquier librería.
En los puestos de periódicos. O sea... ¿No?
Entonces son estas incoherencias porque los fundamentalismos tienen sus grietas por donde se les va el gas totalmente, uh-huh, ¿no? Y por donde evidencian sus absurdos.
Claro. Ahora, creo que hay una parte que es muy peligrosa y tiene que ver cuando los estados empiezan a absorber estos fundamentalismos y apropiarse de ellos, o al revés, los fundamentalismos empiezan a apropiarse de los estados, pero vamos a hacer un pequeño corte y vamos a dejar a la gente con la duda. Regresamos en un momento.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a la hilacha voladora platicando con Javier Lizarraga sobre la parte fundamental de los fundamentalismos y los fundamentos que fundamentan los fundamentalismos. Ya estábamos hablando de Javier de esta parte peligrosa de los fundamentalismos, es decir, un fundamentalismo es una idea que está absolutamente sesgada y que no permite ver todo lo demás. Sin embargo, ha habido ideas como estas todo el tiempo, ¿no? Pero de repente estos fundamentalismos, particularmente religiosos, políticos, ideológicos, por ejemplo, el concepto de la izquierda y la derecha, como este tipo de sandeces que de pronto la gente dice, porque de veras se dicen sandeces al respecto, empiezan a permear en los gobiernos y en los estados, ¿no? Y yo pensaría que esto es muy peligroso.
Bueno, yo aquí vuelvo a la paradoja. Yo siempre menciono que el animal humano es un primate paradójico, lleno de contradicciones, y que las contradicciones nos han hecho ser el animal sabio que somos, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que cuando se vive bajo el yugo de un fundamentalismo, se sufre.
Mucho.
Pero quizá, y esto es una hipótesis, quizá esta presión que va generando, llega un momento en que el fundamentalismo se rompe. Que no, es un tapón que tiene fecha de caducidad, no sabemos cuándo es la fecha, pero tiene fecha de caducidad.
Es una botella de sidra.
Y entonces hay una salida de creatividad impresionante. Yo lo pienso, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? El caso de España con Franco. No olvidemos que Franco fue un dictador que, como Hitler, pues le copió muchas cosas a Mussolini, ¿no? Uh-huh. Pero Hitler y Mussolini no llegaron a los años 50. Y Franco murió en el 75 siendo todopoderoso.
Claro, e intocable.
Intocable. Entonces es el único dictador europeo que tiene tantos años de poder autoritario, criminal y de todo lo que tú quieras. Y entonces la gente ahí no podía decir muchas cosas. Uh-huh. Es más, no podía aprenderlas, pero sí las aprendió sin darse cuenta. Porque en el momento en que muere Franco, viene el destape. Y hay una ebullición de propuestas interesantísimas, que hoy ya se está criticando mucho la etapa de la transición. Sí, hoy la podemos criticar a toro pasado, pero hubo muchísima creatividad.
Claro.
No toda creatividad es buena, pero hubo muchísima creatividad. Mucho de lo que no se había permitido hacer, porque todo es como una olla de presión. Si tú en una olla de presión en un momento dado no le sueltas la válvula, te estalla.
Claro, sí. Sí, tan. Digo, y preguntémosles, ahora creo que ya son un poquito más seguras las ollas de presión, pero las abuelas contaban la historia de los frijoles en el techo.
Ah, bueno, yo me acuerdo mi maestra Johanna Folhaver, que cocinaba muy bien y todo esto, y un día platicando, que le decía que yo nunca hacía frijoles y cosas de esas, porque bueno, se tardaron horas en hacer, y me dijo, no, en la olla express se hace muy rápido. Le dije, yo jamás usaré un aparato tan siniestro como ese. Y se rió de mí, y me dijo que eran muy seguras, y entonces me enseñó cómo se usaba, y le dije, ni se tome la molestia, no lo voy a usar. Y bueno, como 3 o 4 meses después llego y en su casa había estallado justamente haciendo frijoles la olla y la tapa se había incrustado en el techo. La estufa, que era una estufa antigua muy bonita de patas, ¿sí? Lo tuvieron que tirar a la basura.
De plano.
De plano. Y bueno, ya cuando yo llegué ya habían limpiado, pero me dijo su hija que les había quedado un tapiz de frijoles muy bonito en las patas. Y eso pasa cuando el fundamentalismo aprieta tanto.
Claro. ¿Sí?
Y esto es lo que no se dan cuenta algunos políticos, algunos ideólogos. Puedes apretar y apretar y aguantamos mucho. Pero llegará un momento en que se trasrosque el asunto todo el fundamentalismo se convierte en confeti.
Claro.
Luego ya surgirá otro. Sí. Porque pienso que hay una como una sucesión de diferentes. Ahora tenemos el fundamentalismo islámico.
Ajá.
Y rara vez se habla, pero bueno, la Iglesia Católica fue el fundamentalismo durante siglos, con la Santa Inquisición, el Tribunal de Santo Oficio, etcétera. Era fundamentalista.
Absolutamente.
No se hablaba de fundamentalismo, pero era fundamentalista.
Sí, bueno, pero además yo creo que la palabra ni siquiera existía.
No existía. ¿No?
O sea, ni el concepto, ¿no? Pero sí, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y podemos pensar, por ejemplo, en el Renacimiento, y podemos pensar en una cantidad muy grande de pintores que todos estos mitos, no sé si sean urbanos, de que cuando pasan las pinturas por rayos X o por no sé qué tratamientos, de pronto resulta que hay otro cuadro abajo, en donde se burlan del rey, en donde pintan desnudos, en donde hacen una cantidad de cosas que evidentemente no, o sea, vamos, eran insospechadas, ¿no?
Sí, porque además, ahora muchas veces cuando hay un comentario así muy moralino, todo dice, es que ya parece que regresamos a la Edad Media. En la Edad Media había mucha más libertad de pensamiento que en el Renacimiento.
Uh-huh.
En la Edad Media, si la gente no pensaba muchas cosas, es porque estaba buscando qué comer.
Claro, sí, porque además las condiciones...
Fueron otras.
Muy, muy duras.
Pero ¿no? En el Renacimiento fue donde florece la Santa Inquisición. Uh-huh. No es en la Edad Media, es en el Renacimiento.
Claro, ajá. Sí, es que 1500, 1600, ¿no?
Y entonces ahora ocurre lo mismo, tenemos grandes fundamentalismos y también grandes creaciones y grandes conocimientos científicos que van a chocar.
En algún punto, me imagino.
Y que están chocando en muchos puntos. Pero creo que ahí está uno de los elementos... De esta paradoja que es el animal humano, ¿no? Que no se dan las cosas químicamente puras ni en un solo sentido, por más que se insista en ello. Las sociedades, los estados, más que las sociedades, los estados buscan ordenar a la gente en un camino. Y es lo que he dicho muchas veces, cuando se piensa en la educación, se piensa en educar a los niños para su futuro, como si su futuro fuera a ser como nuestro presente.
Claro.
O sea, los preparamos para nuestro hoy.
Claro.
Pero cuando ellos tengan 30 años, su hoy va a ser totalmente diferente a nuestro hoy.
Sí, lo cual plantea una incoherencia.
Y eso es otra forma de fundamentalismo. Quizá no tan terrible, pero es otra forma de fundamentalismo.
Bueno, los sistemas...
Porque centramos en el... Yo miro, yo siento, esta es la realidad.
Bueno, pero los sistemas educativos invariablemente han sido fundamentalistas, ¿no? El llegar con uniforme, los zapatos limpios, las trenzas bien puestas, la faldita, el pantalón, el siéntate bien por este punto derecho, niños cállense. Eso finalmente
la
es...
La letra con sangre entra.
La letra con sangre entra, ¿no? Sí, o sea, eso finalmente es un fundamentalismo, ¿no? Ahora, esto que estás diciendo sobre esta otra contraparte que hay en los fundamentalismos, me hace pensar mucho en las disidencias.
¿Qué es la disidencia?
Y me hace pensar en las disidencias como una opción hacia toda este conservadurismo terrible que ha estado sucediendo, ¿no? Porque vemos la televisión y los programas son profundamente conservadores. Y vamos al cine y las películas son profundamente conservadoras. Y de pronto empieza a haber disidencias. ¿Cómo se da este fenómeno de las disidencias? ¿Cómo se lleva a buen término?
Bueno, yo creo que en los estados hay gente fundamentalistas que son inteligentes y que se dan cuenta que tienes que permitir ciertas disidencias. Uno, para que no se den cuenta que están siendo llevados por el camino que el fundamentalismo quiere, o dos, justamente para que no estalle el hoy express.
Ajá.
Cuantos más fundamentalismos haya, va a haber más movimientos de disidencia. Y lo encontramos ahora, por ejemplo, en el movimiento LGBT. El movimiento LGBT se ha vuelto fundamentalista.
Como movimiento, sí.
Entonces.
Y políticamente
está,
correcto.
Está saliendo disidencias dentro del movimiento LGBT. Uh-huh. El orgullo crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Porque está generando, o sea, un rechazo a, no se trata de imponer otro dogma.
Claro.
¿Sí? Y en este caso es el dogma del arco iris comercial. Uh-huh. Porque a mí el arco iris me parece precioso. Pero el que sea netamente comercial, eso es lo que es peligroso. Convertir el movimiento
en marca registrada,
uh-huh, es terrible. Y entonces van a surgir otras disidencias, ¿no? Unas que yo apoyaría y otras que me dan tanto miedo porque son también fundamentalistas, como pueden ser el feminismo llamado radical.
Ajá.
Que es un fundamentalismo. Y que se junta y llega a coincidir con el discurso más conservador de las iglesias más conservadoras.
Ajá, exacto, sí, 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 sí. Sí, llega un punto en que son paralelos, ¿no?
Y llegan a juntarse, uh-huh, uh-huh, que llegan a tener el mismo discurso.
Uh-huh. Sí, la misma esencia.
A criticar lo mismo, a censurar lo mismo, a prohibir lo mismo y a rechazar lo mismo. Entonces, ¿tú eras el movimiento revolucionario?
Claro.
O sea, el grito libertario de las mujeres feministas de los 60, de los 70. Ahora, el feminismo apoya el vagón solo de mujeres. Ajá. Que el gobierno proteja a la mujer, porque la mujer es
débil.
Débil, frágil. Tiene que ser protegida. Ajá, pues ajá. Es el mismo discurso que tenía mi abuelita.
Claro. Sí, 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 sí. Sí, pero además, además son cosas que no pueden ser, ¿no? Porque entonces, en lugar de darle fuerza, de darle poder, de dar educación, de darle como de hacer que esto, que hay un cambio de fondo, se cambian solamente las formas, ¿no? Se crea un autobús rosa, se crea un vagón del metro solamente para mujeres, se crean estos espacios. Y lo peor del caso es que se defienden como espacios necesarios por la gente que siento yo que debería de ponerse a esto.
Esto es algo que me parece que en torno a las mujeres está muy bien el último libro de Marta Lamas de acoso. Es un libro pequeño. Uh-huh. De lo que ha significado un desvirtuar la intención primaria libertaria del feminismo, uh-huh, para convertirlo en un nuevo dogma moral.
Ok.
Rígido, que impone y que persigue.
Ok.
Entonces, yo en ese sentido, chapó con Marta, es una mujer que cada vez me sorprende más. No estoy de acuerdo en todas las cosas que dice, no digo en este texto, sino en otros, porque bueno, ella es psicoanalista, yo no soy psicoanalista, ¿no?
De entrada.
Pero tiene una capacidad de concebir, de construir, de argumentar, que me parece que tanto la LGBTiza de lenguaje incluyente, uh-huh, como las feministas deberían verdaderamente aprender a leer. Porque oyen algo y se inventan lo que ese algo quiere decir. Uh-huh, uh-huh. No lo entienden. Y eso es justamente porque están mediados por un fundamentalismo ideológico de lo políticamente correcto, de que los hombres sí hemos sido tan malos con las mujeres, que sí, efectivamente, somos el peligro de la especie, radica en que tengas pene y testículos.
Claro. Sí, porque además de pronto se vuelve una guerra entre los sexos en lugar de volverse un aprendizaje mutuo, ¿no? Porque finalmente las mujeres tienen que aprender muchas cosas y los hombres tenemos que aprender muchas cosas.
Intercambiar ideas.
Exactamente, ¿no?
Quizás, a lo mejor no aprendemos, pero intercambiamos ideas.
Claro. ¿Sí? No, y además, porque finalmente hay hombres y hay mujeres, ¿no? Y puntos intermedios, sí, en este planeta, ¿no? Entonces, pues bueno, Ni modo.
Y hombres y mujeres no es lo mismo que machos y hembras.
No, 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 no.
Porque dentro hay machos, hembras, hermafroditas y demás. Y hombres y mujeres de muy diversas formas, intenciones y gustos. Entonces, no. Huyamos de los esencialismos. Dejemos las esencias para los perfumes en frasquitos chiquitos.
Uh-huh. O para licuado de vainilla, ¿verdad? Y sí, sería bueno que pudiéramos dejarlos en frasquitos pequeños. Ahora, tú eres iniciador de un movimiento o co-iniciador de un movimiento, para no ser fundamentalista. Al respecto de toda esta cosa de los fundamentalismos, me gustaría preguntarte, ¿realmente hay una diferencia de fondo, de base, en la manera de vivir de las diversidades, de las distintas diversidades, todas, la diversidad sexual, pero también la diversidad étnica, pero etcétera, o solamente se ha puesto en aparador?
No, yo pienso que sí hay diferentes formas y que se han vivido de diferentes maneras y han tenido diferentes historias. Y ahora en el aparador solamente se ve la apariencia. Así como en los aparadores tú ves, ¡ay, mira qué bonito le queda el traje al maniquí! Y vas por fuera y está con alfileres para entallárselo, uh-huh, para que le quede como quieren que se vea, no como se te va a ver.
Claro.
Primero, porque no tienes el cuerpo del maniquí.
Afortunadamente.
Y segundo, porque el corte no puede ajustarse así de perfecto a ningún cuerpo. Uh-huh, uh-huh. O si acaso a uno entre 30,000, lo cual no es negocio, ¿no?
Claro.
Entonces, justamente en el aparador pones lo que quieres que se vea. Uh-huh. Lo que ya aparentemente quedó bonito, quedó aceptable. Pero detrás del aparador hay muchas cosas, buenas y malas, erradas y acertadas. Entonces, ¿se vive peor que antes? ¿Se vive mejor que antes? En algunos aspectos sí, en otros no.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, ahora tenemos las tecnologías estas maravillosas, ¿no?, que nos ayudan muchísimas, nos sirven para muchísimas cosas, nos ayudan en la vida muchísimo. Uh-huh. Pero también ayudan a nuestros enemigos.
Claro.
Porque ellos también las tienen.
Claro.
O sea, si nosotros podemos liberarnos más fácilmente a base de tecnología, nuestros enemigos nos pueden atacar más fácilmente a base de tecnología.
Por ejemplo.
Y esto es lo que está pasando. Uh-huh. No olvidemos que ahora los terrorismos islámicos que se están dando de los solitarios o de los que son dos o tres, lo que están basándose son en la tecnología.
Sí, 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 sí. O digo, todos los ataques terroristas finalmente tienen un origen, vamos, de las últimas fechas tienen un origen ahí, ¿no? O sea, y se encuentra finalmente al terrorista, y se encuentra su grupo, y se encuentra todo eso porque todo está ligado a tecnologías, inteligentemente ligado a tecnologías, ¿no?
Pero no lo encuentras a todos, no encuentras a todos.
No, por eso, y por eso digo inteligente.
Algunos.
Sí, por eso digo inteligentemente ligado.
Encuentras algunos, ¿no? Entonces, yo pienso que sí hay se han mejorado muchas cosas y se han empeorado otras, ¿no? Por ejemplo, José Antonio Alcaraz siempre decía que venía a la casa porque en esta casa se cultivaba el arte de la conversación, que es algo que se ha perdido mucho. Uh-huh, uh-huh. Porque ahora tienes los WhatsApps, uh-huh, o el Facebook.
Y de alguna manera el uso del celular, por ejemplo, se está volviendo una cuestión fundamentalista. No se salen de ahí.
Exactamente. Y hoy justamente en Facebook un amigo, no me acuerdo quién, puso: tengo celulitis. No puedo vivir sin el celular.
Uh-huh. Era Jorge. ¿Eh? Era Jorge.
Jorge, ¿verdad?
Sí.
Y es cierto, o sea, se está generando otra dependencia. Antes había que romper el cordón umbilical con los padres. Llega un momento que vamos a tener que romper el cordón umbilical con la tecnología. O claro, con alguna parte de la tecnología.
Claro, porque además, según, o sea, aparentemente somos más libres ahorita, hay más formas de conocer el mundo, hay gente, más gente viajando, hay más gente.
Para empezar, hay más gente.
De entrada, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos amarrados a esto de lo que nos queremos liberar muchas veces por medio de estas redes, ¿no? Por sí. medio de. Por medio...
Y esto ya lo había dicho, por ejemplo, en otra manera, en cuanto a turismo, por ejemplo, lo había dicho Aldous Huxley, ¿no? De turistas, aquel individuo que se mueve muchos kilómetros con mucho dinero, gastando mucho dinero, para buscar en otro lugar lo que dejó en casa.
Claro.
Sí, y eso hoy en día es mucho más evidente. Ya eso ya lo intuyó, se dio cuenta Aldous Huxley en los años 50, pero hoy es total y absolutamente evidente.
Ahora, ¿hay alguna manera de liberarse de los fundamentalismos, de darles la vuelta, de habría alguna corriente, algún algo que pueda
Yo creo que llevarnos? A nivel individual sí, y de pequeños grupos. Porque el peligro de crear toda una fuerza en contra de los fundamentalistas es que se vuelva fundamentalista.
Claro.
Esa actividad.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces yo creo que a nivel de trabajo de hormiga, de trabajo del monito sabio, así que de repente no dejarte llevar, no creértelo todo, ¿no? O como protección y rechazo de lo otro, invertir todas las cuestiones, ¿no? De lo que te dicen, tienes que ir a misa, no, pues ahora no voy a misa, ¿no? Ahora insulto a cuanto cristiano vea. Y podemos caer en otro fundamentalismo. Pero los fundamentalismos son peligrosos cuando configuran grupos.
Ok.
Si es aislado el individuo, ¿sí? No es peligroso para el grupo en general. Los fundamentalismos peligrosos son cuando adquieren fuerza numérica y económica.
Claro. Sí, porque entonces hay siempre una intención o una batalla por una dominación, ¿no? Sí, además, digo, qué miedo.
Pues sí, lo ves, pero yo quisiera subrayar casi como ahora estamos conscientes de fundamentalismo, pero siempre hemos vivido combatiendo fundamentalismos. Cuando empieza el activismo en Estados Unidos o en Alemania o en México, en los diferentes momentos, es porque había habido una saturación del discurso opresor. Y el discurso opresor es fundamentalista. Siempre.
Claro.
Ese es el problema de que un discurso libertario
se convierte
en opresor.
Que finalmente fue lo que pasó por ejemplo en Cuba, y fue lo que pasó en la Unión Soviética, y que fue lo que pasó en
Italia mismo. O sea, Benito Mussolini era el presidente del Partido Socialista.
Claro.
Y luego hizo el Partido Fascista, ¿verdad?
Bueno, pues creo que se nos fue el tiempo. Javier, te agradezco muchísimo. Espero que las personas que están escuchando este programa lo escuchen y lo reescuchen y lo vuelvan a escuchar.
Finalmente, hemos sido muy desordenados.
Hemos sido muy desordenados, pero precisamente para no ser fundamentalistas. Creo que somos disidentes, ¿no? Entonces, bueno, la hilacha voladora disidente.
Fundamentalmente
disidente. Se despide de usted. Que pase usted muy buenas noches. Yo soy Alfonso Macías. Esto es La Hilacha Voladora. Hasta pronto.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.